Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia.
Lo que ocurre es que éramos de provincias. Entonces, en aquella época, ser de provincias era muy difícil, porque el meollo de la cuestión o estaba en Madrid o estaba en Barcelona. Se acabó. Aquí no había nada. Entonces, posibilidades. Pues grabarte tu cintita con aquellos radiocasets que habían entonces, irte a Madrid, que te escucharan y que hubiera alguien que se fijara en ti, tuviera fe en ti y te apoyara. Entonces, bueno, pues eso es lo que hicimos.
Para un grupo de provincias, si se nos permite esa definición tan poco acertada y que tan poco gusta en esas provincias, pues en aquellos años era realmente complicado acceder a la industria del disco que estaba asentada en la capital. Y no parece que eso haya mejorado mucho con el tiempo. Pero es cierto lo que dice Pepe Juesas. Los Superson necesitaban a alguien que les pusiera en contacto con Madrid, con alguna discográfica. Necesitaban también recuperar la moral de Luis Manuel Ferri, muy tocada tras las dudas que le asaltaron en la mili. Necesitaban que pasara algo, algo que la sacara del atasco. Bien, pues los nudos estaban a punto de deshacerse. Soy Arturo Blay, bienvenidos a Querido Nino, capítulo 3. Mi nombre es Nino Bravo. Estamos a finales de 1967. Nuestro protagonista, Luis Manuel Ferri, está haciendo la mili en Cartagena y no muy animado, precisamente. Por su parte, el resto de los Superson seguían su marcha y, ante la ausencia de Manolo, decidieron aceptar la propuesta del locutor Miguel Siurán, que también era manager del cantante Tony Bernan, para acompañarle en sus actuaciones. Así lo hicieron, e incluso llegaron a grabar un disco con él como cantante, un EP con 4 canciones que incluía 2 compuestas por Pepe Juesas y Vicente López, No puedo vivir sin tu amor y Un tipo duro. De este modo, los Superson grabaron un disco antes que el propio Nino Bravo. Fue una época en la que hubo nuevas incorporaciones a los Superson, aparecieron los metales, como el trompeta Juan Enrique Morellá o el saxofonista Juan Francisco Guillem. Él nos recuerda cómo entró en el grupo.
Mi amigo Vicente, o mi compañero, pues ellos eran del grupo Los Superson, pero su cantante, que era Luis Manuel Ferris Llopis, no era Nino Bravo aún, su cantante estaba en la mili. Yo recuerdo que él me contaba como anécdotas, dice, hemos estado trabajando medio año en una sala de fiestas en Benidorm. Y yo he visto llorar a gente mayor al oírlo cantar. Eso me lo repetía él de cuando en cuando. Claro, entonces yo a Nino lo oía, lo conocía, pero de oídas. Dice, ¿y vosotros ahora qué? Dice, pues nosotros estamos ensayando a ver si acompañamos a un cantante que era Tony Bernan. Vamos a ver si lo acompañamos. ¿A ti te interesaría venir? Y hombre, pues ya que hemos empezado el día, vamos a probar.
A la espera del regreso de Manolo de la mili, Vicente López vio en Miguel Siurán una solución a sus problemas. Siurán era locutor de Radio Castellar, tenía ciertos contactos con las discográficas y estaba a punto de lanzar la primera revista de música pop en Valencia, Mundo Musical. Los Superson pensaron que con sus contactos podría ayudarles a dar el salto que estaban buscando. De modo que le fueron calentándole la oreja hablándole maravillas de Luis Manuel Ferri, que aún estaba en la mili. Y así lo recuerda el propio Miguel Siurán.
Estaba la Feria de Julio y allí, pues, en los pabellones, ¿sabes?, el ambiente era también muy musical. Sí, apareció Vicente López del grupo Los Superson. Yo les facilité un cantante que tuvo cierto éxito en aquel momento, que fue Tony Bernan, y que grabaron varios discos juntos. Y entonces me dijo Vicente que él, el cantante que ellos llevaban con los Superson antes de marcharse a la mili, era una cosa pues parecida, muy similar a Tom Jones, Engel Humperdinck o John Rawls, y aquello me pareció a mí exorbitado, pero bueno, yo digo, vale, de acuerdo. Pues entonces, preséntamelo y lo escucharemos y vamos a ver.
Bueno, eso fue un lapsus de tiempo hasta que rompimos con Tony Bernan. Hubo una discrepancia, rompimos con Tony Bernan y entonces, al poco tiempo, por nuestra cuenta empezamos a actuar. haciendo actuaciones como los Super Son. El cantante era Vicente López, hacía todo lo que podía y más, porque él para mí era el padre, era el mayor del grupo y era el más pequeño. Bueno, pues ahí empezamos y llegó un momento que Nino Bravo, que Luis Manuel Ferrer López, terminó la mili. Nosotros estábamos ensayando en Catarroja, en casa de Morellá, y él pues venía a vernos. Yo recuerdo que vino pues un chico, pues alto, más alto que yo, bastante serio, muy formal en su forma de hacer. Él, si había que hacer una cosa, no se andaba con rodeos, era bastante serio.
Y al igual que Juan Francisco Guillem, Miguel Seurán tuvo por fin su primer encuentro con Luis Manuel Ferri. Fue en julio del 68, cuando Manolito, había acabado sus 2 años de mili y estaba de regreso en Valencia. Fue Vicente López quien concertó la cita, a modo de empujón final para recuperar el ánimo del cantante.
Pues lo conocí allí en un merendero, frente a una sandía, en la Feria de Julio, fresquita y tal, y me lo presentó, y entonces dije yo que recordé que me habían invitado a un festival de la Vall d'Uxó, que era el primer festival de cantantes noveles y tal, y yo le dije que si quería que lo presentase para escucharlo, solamente para escucharlo, ¿por qué no?, para ganar un primer premio y tal. Y me dijo que sí, que tal. Entonces ahí fue donde yo lo escuché por primera vez en el festival y me pareció una voz extraordinaria, aunque la canción que eligió era una canción, en aquel momento era muy popular porque ganó el Festival de San Remo, Canzone per te. Lo que pasa es que luego llegamos al festival y hubieron 2 cantantes más que también la cantaban. No se fijaron en su voz, porque era un festival donde cada cantante llevaba a su familia, a sus amigos, y lo que valía eran los aplausos. Y claro, nosotros íbamos, claro, él y yo.
Ya estaba claro, Miguel Seurán había conocido a Luis Manuel, le había oído cantar y había comprobado que nada de lo que le habían dicho sobre él era exagerado. Se dio cuenta que tenía algo muy grande entre las manos y empezó a barruntar la opción de lanzar a Luis Manuel Ferri en solitario.
Y yo, después de escuchar la voz, pues como estaba rodeado de gente bastante importante en aquel momento, primero porque yo realicé Disco Modern en Radio Castellar, luego Popular, unos años, tenía entrada en prácticamente todas las discográficas. Y yo sabía cada cual qué tipo de cantante podía triunfar. Lo único que pasa es que yo tenía muchísima amistad con Columbia, pero Columbia precisamente en ese momento acababa de ganar Julio Iglesias y estaban volcados en él. Y naturalmente no era la más adecuada.
¿Pero cuál fue la razón de que Seurán optara por intentar lanzar a Luis Manuel Ferri como artista en solitario? Seguramente iba a ser mucho más fácil que colocar a todo el grupo. Pero es que además la industria musical iba por ese camino. César Campoy, periodista y buen conocedor de la escena musical de aquellos años, nos lo argumenta.
En aquella época la industria musical está cambiando. Los conjuntos ya no se llevan, dejan de funcionar y de hecho muchos sellos discográficos lo que están haciendo es tratar de reconvertir cantantes de conjuntos en solistas. Nino Bravo, por ejemplo, viene de ser cantante de grupo, de los Hispánicos y los Super Son. Mike Kennedy viene de ser cantante de los Bravos, evidentemente. Lorenzo Santamaría es otro ejemplo de Manuel del libro, que es decir, Lorenzo Santamaría era un rockero nato, actuando con Jimi Hendrix en y a los 4 días, pues bueno, pues ejerciendo de cantante melódico, que era lo que se llevaba. Luego llegaron también, evidentemente, Camilo VI, que es también poco contemporáneo a Nino Bravo, y luego, evidentemente, toda la retaíla de voces valencianas, Juan Camacho, Juan Bao, todos ellos venían de grupos rockeros.
Mientras tanto, los Super Son trabajaban duro para modelar su repertorio y prepararlo para el regreso a los escenarios con Manolito al frente tras su paso por la mili. Juan Francisco Guillem nos sitúa en aquellos ensayos en Catarrocha.
Empezamos ya a montar canciones. Recuerdo también cuando se montó Mi querida mamá, esa era una canción de Tom Jones. Claro, nosotros ensayábamos en Catarroja, ensayábamos lo que nosotros en el pueblo llamábamos el estable, la parte honda de la casa, ahí ensayábamos. Música, pues para montar, normalmente montábamos de oído. Wilson Pickett, de Tom Jones, Tom Jones era un ídolo para Nino Bravo. Estaba también Albert Humperdinck, que estaba también Jim Rawls.
La idea que tenía Miguel Ciurán era que la reincorporación de Luis Manuel al grupo fuera ya con un nombre artístico que lo identificara. Y la primera parte del nombre ya la tenía clara.
Yo en la radio hacía unos programas musicales, cinematográficos, de bandas sonoras, y para mí Nino Rota, que era, sabes, el músico de cabecera de Fellini, me gustaba muchísimo, y además en los nombres italianos me han gustado siempre, y además en Valencia también se llamaba Nino. O sea, fíjate que a nosotros de pequeños nos regalaban, a las niñas le regalaban una nina, y a los muchachos pues nos llamaban un caballito o un Nino.
Bueno, pues ya tenemos a Nino. ¿Y de dónde salió Bravo? Según Miguel Ciurán, aunque de esto se ha polemizado bastante, de un sueño. La historia, desde luego, se las trae.
Que fue a modo de un pequeño sueño, porque estaba muy cansado, venía de Madrid, y yo, me gustaba mucho ir al bar Calabuch. El bar Calabuch era un... Estaba en el puerto, iban estibadores, iban prostitutas, marinos de cualquier país, porque venían de muchos. Bueno, aquello era una torre de Babel. Y a mí el ambiente me encantaba. Y allí, pues, había una prostituta. No quería una relación con un marinero y tal, y había una disputa y tal. Yo estaba durmiendo, entonces me despertó el alboroto. Y vi que estaba forcejando con el marinero, creo que era malasio o algo así. Entonces apareció un marinero español y claro. Y entonces yo dije, bravo, bravo, bravo. Y yo digo, uy, pues marinero también, Nino Bravo ha sido un marinero y tal. Y se me parecía a Nino Bravo y tal. Y yo digo, pues ya está, Nino Bravo. Y además es un nombre que sonará igual en todo el mundo.
Miguel Ciurán fue el artífice, el autor de Nino Bravo. Eso que se han dicho muchas veces, vino un italiano a su casa, lo oyó cantar, bueno, tonterías. ¿De dónde vino? Pues entonces estaban de moda los bravos, italianos había muchos ninos, Nino Benvenuti, Nino Manfredi, bueno. Entonces a Miguel pues se le ocurrió el nombre de Nino Bravo. Esa tarde sí que hubo cachondeo, porque, oye, Nino, y el Nino en plan de broma, y él ya te miraba así como le decía, oye, mira, tan de Nino, che. Quedaba un poquito incursi, ¿no? Un poquito de Nino, pero vamos, poquito a poquito nos fuimos acostumbrando.
Aunque parece que hay consenso en que la autoría del nombre de Nino Bravo es de Miguel Ciurán, la explicación de cómo se le ocurrió tiene varias versiones. Esta es la que el propio Ciurán nos ha relatado. Lo que sí está claro es que en un primer momento a Luis Manuel Ferri no le gustó nada de nada eso de llamarse Nino Bravo.
Entonces le llamé para decirles, ya tengo el nombre. O sea, Nino, y te llamarás Bravo. Y entonces, en aquel momento le pareció que estaban los bravos en el número uno. Pero bueno, no lo relacionamos. Y él lo relacionó más con los toros. Y entonces no le gustó y tal. Y yo, pues mira, yo creo que no tengo ningún nombre más. Y al día siguiente o a los dos días vino y dijo que ya le gustaba y que de acuerdo. Y así fue.
Y si en un primer momento a Luis Manuel Ferri le disgustó su nuevo nombre artístico, imaginaos cómo se puso su padre. Durante muchos años, entre risas, lo recordó con sus nietas Amparo y Eva.
¿Tú qué vas a ser cantante? Tú te tienes que poner a estudiar y déjate de tonterías de cantante. Y luego viene un día y me dice que ahora se llama Nino Bravo. Sí. Y dice, y es que no entendía nada. Y yo decía, pero tú...
¿Cómo? Déjate de rollos, que tú eres Luis Manuel, sí. Ferri, y déjate de rollos. Eso es lo que hacía él, eso es lo que decía mi abuelo. Sí.
Pero bueno, aún así siempre... Yo creo que, o sea, los abuelitos... sus padres siempre lo han apoyado, a pesar de renegar y de decir, hijo, este no es el camino que tienes que tomar, siempre han estado cerca y apoyándolo.
Bien, pues desde ese momento los nombres de Manolito y Luis Manuel pasaron a la historia. A Nino Bravo le costó unas horas hacerse a la idea, pero finalmente lo aceptó y pidió a todos que le llamaran Nino. Y se dio una situación curiosa. Salvador Pelejero, por ejemplo, el batería, había tenido que abandonar la banda para hacer el servicio militar. y cuando meses después se pudo reincorporar, le pasó lo mismo que a Pepe Juesas o a Vicente López, que siempre lo habían conocido como Manolo o Manolito, y ahora tenían que llamarle Nino, y no siempre se acordaban de hacerlo.
Cuando entré, después de la mili y todo eso, Nino ya era Nino Bravo. Ya había hecho pasaporte a Dublín y ya tenía números uno. Lo que más me costó es hablar con él como Nino, porque claro, a mí me salía Manolo. Y le decías Manolo y él se quedaba así en alerta. Y digo, Nino, porque había que acostumbrarse.
Con ese nuevo nombre artístico, el grupo empezó a promocionarse como Nino Bravo y los Superson. Con tal nombre, su primera actuación fue en Giria, la ciudad de la música.
Oye, ya tenemos una actuación. ¿Dónde? En Liria. La primera actuación la hicimos en Liria. Claro, él había terminado la mili, entonces él tampoco iba sobrado. Recuerdo que él compró un equipo de música en aquel entonces, creo que de la Casa Musicson, valorado en unas 90.000 pesetas, y nosotros lo que recogimos de esa actuación se lo cedimos desinteresadamente para que él lo diera de entrada en el equipo de voces.
Lo cierto es que los bolos que les estaban saliendo no eran tantos como habían imaginado tras ponerse en manos de Miguel Ciurán. Andaban efectivamente justos de dinero y algunos de los músicos tenían que alternar su militancia en la banda con otros trabajos. Era el verano del 68 y la verdad es que el desánimo de nuevo empezaba a hacer mella en Nino y el resto de los músicos. Pocas actuaciones, poco dinero y ningún atisbo de poder grabar un disco que les diera a conocer. Pero a base de muchas llamadas telefónicas, al final las gestiones de Miguel Ciurán dieron sus frutos y dos compañías discográficas se mostraron dispuestas a hacer una prueba a ese tal Nino Bravo que les estaban ofreciendo. Fueron en concreto RCA y Phonogram. Ambas aceptaron hacerle una prueba al cantante, así que se agendaron las dos audiciones para el mismo día y en octubre de ese año Ciurán y Nino se desplazaron a Madrid. La primera prueba que hicieron fue en RCA y no percibieron precisamente mucho interés ni siquiera en escuchar al joven cantante.
Yo también tenía mucha amistad, ya te digo, tenía mucha amistad con muchísimas discográficas y era con el director de RCA y me dijo entonces que había un concursillo para buscar nuevas voces. Tenían a Valen, tenían a Aute, tenían algunas pequeñas voces y tal, pero bueno, pequeñas, grandes voces, pero me refiero yo, pocos nombres. Y hubo un concurso y nos fuimos Nino y yo con una partitura nada más y la cantó a piano y por cierto que no nos dejaron escucharla, entonces no me gustó aquello y en ese mismo momento le dije a Nino, vámonos, que nos vamos a otra discográfica. Parece ser que, no sé, o en aquel momento no estuvo atenta porque era una señorita la que se ocupaba de seleccionar o al menos de estar allí presente en la grabación.
Pero todavía les quedaba una segunda bala, la prueba que a continuación habían programado en Phonogram. Cogieron un taxi, se fueron hacia allí y las sensaciones fueron muy diferentes, incluso desde su llegada.
Cogimos un taxi, nos fuimos a Phonogram. Hablé con Luis Regatero, que era el director artístico de la sección de ediciones. Y entonces a mí me pareció que nos recibió muy bien. Llamó al director musical, señor Torregrosa, y allí él cantó lo mismo que cantó en RCA. Sin embargo, yo vi que se miraban los dos, señor Regatero y el señor Torregrosa, y digo, esto me parece que va por buen camino. Entonces nos dijeron, cuando acabó, que querían escuchar más cosas, que si podía ir al grupo también y actuar como una actuación normal que hicieran. Yo digo que creo que sí, que consultaría con ellos. Y cuando consulté, después de venir a Valencia y tal, me dijeron que sí, que encantados, y nos fuimos todos al cabo de unas semanas y nos grabaron en el estudio principal de Phonogram, de Philips, sin decir el nombre, o sea que el nombre no aparecía.
Recuerdo, oye, mira que mañana o pasado tenemos que desplazarnos a Madrid para hacer unas pruebas, y pues vale, oye, para mí todo era fiesta. Pero claro, yo en casa, mis padres no les parecía muy bien. Y entonces pues podía tener eso, tendría 16, 17 años. Sí que recuerdo que fueron algunos compañeros a hablar con mis padres para que, por favor, que me dejaran ir porque teníamos que hacer unas pruebas, y así fue. Fuimos a la casa Fonogram y allí estuvimos prácticamente toda la mañana. Recuerdo que estuvimos probando, no sé si era como todos, no sé si era esta será su casa, no recuerdo. Algunas canciones de estas que se grabaron en un principio. Y también creo recordar que de alguna manera le midieron su tesitura. O sea, vamos a ver, tú puedes llegar de aquí hasta aquí, pero no estés continuamente llegando hasta aquí, que en 4 días te vas a quemar. Llega hasta aquí, más o menos, ¿eh? O sea, reservándote siempre un poco, le dicen los abuelos, que tú seis días te sobre un poquito, ¿eh?
Y grabaron una cinta y lo presentaron pues a Íñigo, José María Requena, creo que era, varios. Les presentaron la cinta sin decir el nombre y todos dijeron que adelante, porque aquello era un éxito. Y por eso un Fonogram dijo que adelante.
El director musical de Philips, multinacional a la que pertenecía Fonogram, era el alicantino José Torregrosa, quien estuvo al frente de todas las grabaciones que en el futuro iba a hacer Nino Bravo. Fallecido en 2005, Torregrosa recordaba en una entrevista a Joaquín Prats en la cadena SER en los 80 cómo fue aquel primer encuentro con Nino Bravo.
El primer contacto fue cuando llegó allí a Polydor y hicimos una prueba. Todos nos quedamos asombradísimos de la voz que, a torrentes que nacía de su garganta. Y después, inclusive, llegamos a hacer otra prueba con un grupito que traía él, ¿verdad? Y todos nos volcamos. Eso, desde luego, lo recuerdan todas las personas de por entonces. Nos volcamos rápidamente con él. Era un gran luchador, un gran batallador. Yo creo que él estaba completamente seguro de que iba a triunfar.
Mientras Fonogram tomaba la decisión final, valorando la prueba que Nino había hecho con el maestro Torregrosa en octubre, y ya con todos los Superson en noviembre de ese año 1968, Miguel Ciurán había pensado que sería una buena idea hacer una presentación a lo grande de Nino Bravo en Valencia. Sería un importante golpe mediático en su ciudad, y de paso, y por si todavía había alguna duda de su fichaje, serviría para que los ejecutivos de Fonogram pudiesen ver a Nino Bravo actuando ante su público. Estábamos ya en 1969 y las Fallas parecían el escenario ideal para que los valencianos conocieran a Nino Bravo.
Primero pensé en el Teatro Micalet, donde yo tenía una buena relación. Después pensé en el Teatro Apolo, donde yo presenté también varios festivales. Y después ya, al fin, ya en el Gran Coliseo, en el teatro principal. No sabía si me lo aceptarían o qué. El señor Castillo, que era entonces el empresario, me dijo que lo que sí que le tenía que garantizar era que no hubieran destrozos. Yo le dije que el cantante tampoco era ningún rockero así y tal, que era más bien cantante melódico. Y al final llegamos a un acuerdo y lo hicimos el primer día de Fallas, que era un día horroroso, porque era el 16 de marzo, donde ese año, el primer año que se hicieron 4 días de Fallas, y caía el primero domingo, y el domingo a las 11 de la mañana. Comenzaba cuando, sabes, que la planta, mucha gente está hasta el amanecer.
Tanto Miguel Ciurán como Nino y el resto del grupo estaban entusiasmados con esta presentación. Los ánimos del grupo ya eran otros. El claro interés de Fonogram por fichar a Nino les hizo recuperar la ilusión que parecía perdida el verano anterior. Darío Ledesma, autor de la biografía Nino Bravo, Voz y Corazón, nos sitúa en aquella mañana del 16 de marzo de 1969 en el Teatro Principal de Valencia.
Sí, es cierto que invirtieron mucho dinero en publicidad, pusieron incluso anuncios en los autobuses, acondicionaron el teatro para impresionar a Fonogram, todo lleno de flores, el vestuario de Nino, cuidaron el repertorio también con una orquesta en directo, y Nino salió a escena con un traje blanco. Hay fotografías de ese momento, ¿no?, con un traje impoluto, si bien es cierto que lógicamente estaba hecho un manojo de nervios, pero el repertorio incluía canciones muy particulares, ¿no?, como el Eloise de Barry Ryan, It's Not Unusual de Tom Jones, y sobre todo el clásico que Nino siempre bordaba, que era el Only You de los Platters, ¿no? Según me comentaba Vicente López, Nino en ese momento dijo que en esa actuación habían perdido hasta la camiseta, pero habían logrado el objetivo, ¿no? Semanas después firmaba su primer contrato discográfico con Fonogramma.
Nada menos que Eloise, de Barry Ryan. Esta es una canción que ha encandilado a varias generaciones. Una tremenda pieza pop, apabullante y grandiosa como pocas. Y muchos se sorprenderán al saber que Nino Bravo llegó a cantar este temazo. Pero aunque efectivamente iba a ser incluida en el repertorio de ese concierto, parece que al final la sacaron de la lista, como confirman Pepe Juesas y Miguel Siurán.
Un cantante como Nino, que no tenía repertorio propio, una canción como Lois, cuando la escuchó, le tenía que gustar. Pero no, imagino que antes de la actuación, pues hicieron una lista de las canciones que tenían que cantar, y por ejemplo cantaron pues Sentado en la Muelle de la Bahía, de Otis Redding, éxitos de aquel momento, ¿no? Y esa pues no la cantaron. Ensayarla en Catarrojas, yo sí quería ensayar.
Es que Lois quería yo, pero yo quería que la cantase en perfecto inglés. Y naturalmente era un inglés, como llamábamos entonces, macarrónico. Y entonces no, porque la canción tenía mucha fuerza. Además había que reforzar el grupo y entonces no daba tiempo, no daba tiempo.
No la cantaron ese día, pero como recuerda Pepe Juesas, sí se montó y probó en el ensayo de Catarrocha y seguro que la tocarían en alguna ocasión en directo. Por cierto, el guitarrista de los Superson asistió a ese concierto de espectador. Pepe Juesas no pudo tocar ese día porque le salió mal una jugada habitual de la época para asegurarse hacer la mili en Valencia.
Yo estaba haciendo servicio militar en Zaragoza, en aviación, porque yo me fui a aviación para quedarme en Valencia y acabar la carrera, porque entonces en aviación ibas voluntario y te quedabas en Valencia. Pero qué casualidad que en enero del 68 disolvieron la tercera región aérea y nos mandaron a 40.000 sitios, Valladolid, Madrid, Zaragoza, yo qué sé. Y entonces yo estaba en Zaragoza haciendo servicio militar, había ensayado, pero no pude hacerme las pruebas de vestuario y hacerme el traje. Como no tenía el traje, no pude actuar. Además, no me dieron permiso hasta el último día. El mismo día del concierto me dieron permiso en la base aérea de donde estaba en Zaragoza. Y me vine, pero tuve que ver el concierto en el patio de butacas con mi novia. No pude actuar. Mi hermano era el que tocaba la guitarra y tocaba el piano.
No tocó, pero llegó a tiempo para ver la presentación de Nino en el Principal. Y todavía se emociona cuando recuerda lo que Nino le dijo y lo que ocurrió 40 años después de su muerte, cuando los Superson se reunieron para homenajearle.
Y el descanso... En el descanso, yo subí al escenario y Nino me dijo: Pepe, tú tenías que estar aquí. Un montón de años después, en el concierto del Palau, yo tengo una fotografía que se ha publicado en internet, que se me hace a través de todo el grupo de cuerda, y yo estoy, se me ve a mí y en los violines, bueno, trozo de los violinistas, y yo estoy así. Y alguien me preguntó: ¿por qué miras al cielo? Y dije: porque se lo estoy devolviendo. Y le dije: Nino, tú tenías que estar aquí. Tú tenías que estar aquí.
En esa matinal del Teatro Principal estuvieron presentes varios ejecutivos de Fonogram. Entre ellos, el jefe de programa, Rafael Niederleiner, también valenciano, y quien hace años recordaba en la SER aquel concierto.
Bueno, Luis Regatero, que era el director de Canciones del Mundo, me dijo que había un paisano mío con una voz magnífica y que él creía que podía ser un cantante, un buen fichaje para Polidor. Entonces él actuaba en el Teatro Principal de Valencia y yo, con la ilusión de ir a mi tierra, de ver las fallas y de conocer un nuevo valor, fui al Teatro Principal. Luis Regatero me presentó en el camerino a Nino Bravo. Le dije que me gustaba la voz. Hombre, le estaba loco de pensar que iba a tener una casa discográfica.
El concierto en el Principal fue una ruina económica. Ni se llenó el teatro, ni se vendieron muchas entradas, ya que muchas eran invitaciones, pero durante días Nino Bravo estuvo en boca de todos. El impacto había sido el previsto, y desde ese punto de vista, la presentación todo un éxito. Aunque no todos los recuerdos son tan positivos. Enrique Ginés, una de las grandes referencias de la radio valenciana de aquellos años y magníficamente relacionado con los más importantes artistas nacionales, sigue pensando que aquella presentación no fue un acierto.
Aquel mítico concierto yo estuve y además acompañado por un promotor de la Philips, holandés este hombre, y estuvimos juntos porque él vino a la emisora y nos fuimos a la emisora juntos al principal. Estuvimos allí, vimos aquel concierto que yo no sé quién lo organizó o lo pensó, diseñó, dilo como quieras, eligió el repertorio, lo que sea, no sé quién. Pero muy desafortunado, eso sí que lo sabemos. Al terminar el concierto, aquel hombre holandés dijo, así un poco irónicamente, dice, Enrique, Nino sí, pero Bravo no. El resultado es que era decepcionante. Tú imagínatelo ahora por un momento. Nino Bravo, un concierto completo, cantando rock y en inglés. Dime qué te hubiese parecido. Solo imagínatelo, si es que puedes imaginártelo, que hay que tener mucha imaginación para pensar en un Nino Bravo cantando rock and roll y en inglés.
Afortunadamente, Phonogram no pensó lo mismo, y en mayo de 1969, un exultante Nino Bravo se desplazaba a Madrid para firmar su contrato discográfico. Después de casi 8 años de actuaciones, de carretera, de sueños, esperanzas, dudas, decepciones, por fin llegaba su gran oportunidad.
El contrato era 5.000 pesetas por canción grabada y viaje con talgo. Y después tuvimos ahí un altercado porque él quería ir en avión. Yo le dije que era un lujo ir con talgo en aquel entonces y que iría con talgo mientras yo estuviese ahí. Y bueno, se firmó el contrato con el señor de Zúñiga, que era el director entonces, y era para 5 años. El contrato era para 5 años.
El contrato especificaba que sus discos se editarían bajo el sello Polydor, que formaba parte del catálogo de Phonogram y con el que se iba a fusionar en breve. Y era un contrato que no incluía a los Superson, pues la discográfica solo quiso lanzar a su cantante, a Nino Bravo. Pero eso no fue ningún problema para el resto de la banda, como confirma su guitarrista Pepe Juesas.
En absoluto. O sea, además, recuerdo la conversación, o sea, aquí lo que interesa como producto es el solista, el grupo le interesa. Y dije, pues sin ningún problema, no pasa nada. O sea, no hubo ninguno de los 4 Superson que dijera, no, no, pues esto si no somos todos, yo me voy, o nada, nada, en absoluto. Lo teníamos, nosotros teníamos, digamos, un código, y luego lo mantuvimos durante todo el tiempo, que no estaba firmado, ni estaba, era simplemente un código ético. No, a ver, yo sé, porque me lo han dicho por otros lados, que a él muchas veces le propusieron pues llevar músicos de estudio y tal, como hacía otra. Y él decía, mientras mis amigos, que los llevo toda la vida, me respondan en el escenario, yo no voy a cambiar. Pero al mismo tiempo, nosotros sabíamos que a medida que él iba subiendo, nosotros ensayábamos todos los días y estudiábamos y ensayábamos y nos preocupábamos porque teníamos que avanzar conforme iba avanzando.
Cuando el contrato de Nino Bravo con Phonogram se firmó en mayo de 1969, la discográfica ya tenía todo preparado para el debut del cantante valenciano. Rafael Niederleiner, jefe de programa del sello, fue quien se encargó de buscar compositor para el primer single de Nino. Y no se iban a conformar con cualquiera. Así lo recordaba hace años en una entrevista en la cadena SER.
Pues yo era el encargado de hacer la programación de todo artista y entonces lo que hacía lo primero era buscar el compositor. Yo tenía buena amistad con Manuel Alejandro. Manuel Alejandro tenía los éxitos que había dado a Rafael y a otros cantantes y que todo el mundo conocía y le ofrecí una buena voz.
Contar con Manuel Alejandro era todo un lujo para un artista novel. El compositor ya era uno de los grandes, y su colaboración con Rafael, que había sido tremendamente exitosa, pasaba en ese momento por una situación de distanciamiento, vamos, de mal rollo. Pero no fue esa la única razón por la que Manuel Alejandro aceptó componer para un artista desconocido. La más importante fue que se quedó perplejo cuando escuchó la voz de Nino Bravo por primera vez. Le escribió 4 canciones. 2 de ellas verían la luz en el primer single de Nino, publicado el 16 de junio de 1969. Es El viento en la cara B y Como todos en la cara A.
Si yo nací como todos nacemos, llorando, llorando.
Fonogram no reparó en gastos para la grabación, lanzamiento y promoción del primer disco de Nino Bravo. Por fin, Nino tenía un disco en la calle, un sueño perseguido durante muchos años. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. En primer lugar, por la fría recepción de la crítica al disco. Y sobre todo, por las comparaciones de la voz de Nino con la de Rafael, sin duda motivadas porque ambos tenían el mismo compositor, como nos recuerda su biógrafo Darío Ledesma.
Eso le vino muy mal a Nino Bravo. El empezar directamente con Manuel Alejandro lo único que hizo fue despertar todo tipo de críticas comparándolo con Rafael, diciéndole que estas canciones se habían hecho a medida para Rafael y que Manuel Alejandro las había reaprovechado en Nino. Y la verdad es que él tuvo muchos disgustos por aquella época porque en cada una de las entrevistas que hacía la palabra Rafael era continua, ¿no? Era como algo que al final terminó con una maldición, ¿no? El que le compararan con Rafael. Él no tenía tampoco nada contra Rafael, ¿no? Pero claro, él estaba buscándose su propio hueco artístico y el ser un segundo, ¿no? El ser un clon, como decía las revistas de la época, pues le hacía un flaco favor.
Víctor Villegas era entonces el jefe de promoción de Fonogram y años más tarde recordaba en la SER esas injustas críticas que Nino Bravo recibió con su primer single.
Cuando nosotros presentamos el primer disco de Nino en casi todos los sitios, decían, ese chico no va a triunfar. Unos decían que era demasiado chillón y otros decían que era una voz exacta la de Rafael. No tiene nada que ver en absoluto. Y un señor chillón y gritón, si al cantar bien le llaman chillar.
Pues fue un varapalo para Nino, ¿no? Porque él había puesto todas sus esperanzas en ese disco. Sin embargo, todos los críticos de la época, absolutamente todos, empezaron a compararlo con Rafael. También porque las canciones tenían ese estilo inconfundible de Manuel Alejandro, que recordemos que acababa de romper artísticamente con Rafael. De hecho, las malas lenguas decían que esas canciones habían sido escritas en un primer momento para Rafael. Y eso le hizo mucho daño a Nino, porque le impidió darse a conocer como un cantante con un estilo propio.
Total, que sin comerlo ni beberlo, de la noche a la mañana parecía que Rafael y Nino Bravo se habían convertido en enemigos acérrimos, cuando posiblemente todavía ni se conocían.
Es que todo eso es lo más fácil para los periódicos, la radio, las televisiones. Y era muy fácil, a ver, encontremos algo, pero los mismos que llevaban a los artistas, no los artistas, sus managers, el departamento de promoción de la compañía de discos, se ocupaban porque eso daba un interés especial y conseguía que se vendieran más discos de uno y del otro. Pero entre ellos, insisto, no lo podría asegurar. Pero hasta dudo que Rafael y Nino llegaran a conocerse, no a saludarse, sino a conocerse un poco más, ¿no? Yo lo dudo.
Incluso las hijas de Nino Bravo, Amparo y Eva Ferri, hablaron varias veces con su madre de este supuesto enfrentamiento o rivalidad entre Nino y Rafael.
Sí, bueno.
Pero es que yo no creo que.
Pero es que eso no existía.
Rivalidad.
Por lo que dijo mi madre, luego se llevaban fenomenal. Quiero decir que todos son un poco de habladurías del momento. Pero que no, que luego tuvieron muy buena relación. O sea, que no existe eso.
Y de hecho Rafael, luego, después de muchos años, ha
grabado con el dueto.
Ha grabado un dueto junto con él, lo ha alabado como profesionalmente. Julio Iglesias también llegó a decir lo importante que era Nino Bravo. No es cierto.
Si yo crecí como todos crecemos, jugando, jugando.
Pero más allá de esas críticas y comparaciones con Rafael, lo cierto es que el single, como todos, pasó prácticamente desapercibido. De hecho, apenas vendió 600 copias. Coincidiendo con la salida de Como Todos, su autor, Manuel Alejandro, contactó con el todavía manager de Nino, Miguel Siurán, para hacerle una propuesta. Lo que Manuel Alejandro propuso a Miguel Siurán fue que Nino participase en el Festival de Benidorm de ese año con una canción suya titulada Ese día llegará. Manuel Alejandro estaba convencido de la victoria, Siurán también, y se lo trasladó a Nino. Pero Nino, siguiendo las instrucciones de la discográfica, que veía un poco arriesgada esa participación, dijo que no.
El primer encontronazo, suave, muy suave, porque no quise insistir, porque él hubiera comenzado una carrera como nunca jamás un cantante lo hubiera comenzado aquí, porque él hubiera tenido un primer premio de Benidorm al mismo tiempo que un disco de estudio, porque Manuel Alejandro me llamó y me dijo que le gustaría que Nino fuera a defender su canción Ese día llegará. Entonces la casa de discos no hizo ni caso. y efectivamente la canción ganó. Eso hubiera sido el éxito rotundo. Ya de entrada, no le hubiera costado tanto darse a conocer como con solamente el disco de estudio.
Pues así fue, Mirla Castellano y Koldo se llevaron el primer premio del Festival de Benidorm del 69 con una canción que debió haber cantado Nino Bravo, pero no lo hizo. Ese fue el último desencuentro entre Nino y Miguel Ciurán, que acabaron su relación de muy malas maneras.
Ya no querrán abrirse, ya no querrán moverse.
Pero decíamos que Manuel Alejandro había escrito 4 temas pensando en la voz de Nino, las del primer single y otras 2 canciones que se grabaron en la misma sesión. No debo pensar en ti y ¿quién eres tú?
No debo pensar en ti.
Con la primera, la discográfica quiso presentar a Nino en el segundo Festival Internacional de la Canción de Barcelona. Nino se situaba claramente entre los favoritos a ganar el festival, pero pese a su buena interpretación, No debo pensar en ti ni siquiera se clasificó para la final. Un revés inesperado que llevó a Phonogram a olvidarse de que este tema fuera el segundo single de Nino Bravo. Y aunque ya habían enviado copias promocionales a las emisoras, abortaron el lanzamiento. Eso sí, la canción se incluiría en su primer álbum y es otra de las joyas escondidas en la discografía de Nino Bravo, como apunta el coleccionista, divulgador musical y también DJ Vicente Fabuel.
El No debo pensar en ti, que es un temazo, yo lo he pinchado por ahí y ha habido gente que te dice, ¿de quién es esto? No lo conocen, ni siquiera la voz, claro, gente joven, evidentemente, ¿no?
Porque nada encontré mejor, vuelvo a ti, porque extraño tu voz.
El fracaso en el Festival de Barcelona acrecentó la sensación por parte de Phonogram de que las canciones de Manuel Alejandro no estaban consiguiendo el éxito deseado. Así que decidieron poner punto y final a la colaboración entre Nino y el compositor jerezano. Había muchas esperanzas en esa canción que no cuajaron. Concluida abruptamente la etapa de Manuel Alejandro, la discográfica buscó otros compositores que le dieran un nuevo aire a Nino Bravo y que le alejaran de las comparaciones con Rafael. Los elegidos fueron nada menos que Pablo Herrero y José Luis Armenteros, antiguos componentes de Los Relámpagos y que empezaban su triunfal carrera de generadores de éxitos para artistas de corte pop como los que ya habían compuesto para Fórmula Quinta, Tengo tu amor o Cuéntame. Pablo Herrero y José Luis Armenteros le dieron a Nino Bravo 2 canciones de corte más pop, como fueron Tú cambiarás, que sería la cara A de su segundo single, y En libertad, como cara B.
Tú cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti.
2 auténticos temazos que mejoraron las ventas de su primer single, aunque tampoco significaron el esperado éxito.
Me iré para no volver, sé muy bien.
Con Tú cambiarás, una pieza alegre, poderosa y muy rítmica, Nino Bravo subió algunos puntos su popularidad y también sus ventas, pero de forma discreta. Aún así, la carrera discográfica de Nino entró en una especie de torbellino en el que empezaron a suceder cosas a gran velocidad. El éxito parecía al alcance de la mano, pero aún iba a demorarse un poco. Todavía había que asumir alguna decepción y algún fracaso antes de dispararse triunfalmente al número uno. Y eso, el éxito definitivo de Nino Bravo, lo contaremos en el próximo capítulo de Querido Nino.
Cambiarás.
Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia. Dirección y narración Arturo Blay. Montaje sonoro Santi Botella, con la colaboración de Clemente López. Patrocina Electrodomésticos Milar y Coca-Cola. Radio Valencia, Cadena Ser.